Te alabamos y te bendecimos por tu palabra y te damos gracias por la salvación que nos has dado en Cristo. Y te damos gracias por habernos concedido este tiempo de cánticos y alabanza a tu bendito nombre. Y ahora queremos postrarnos a tus pies para oír tu palabra. Ayúdanos a evitar toda distracción y concentrarnos en lo que tu palabra tiene que enseñarnos. Fortalécenos en medio de nuestras debilidades y con tu espíritu trae tu palabra y aplícala a nuestros corazones con tu poder y transfórmanos, Señor, para la gloria de tu nombre, te lo decimos, en el glorioso nombre de nuestro amado Salvador Jesucristo. Amén. Acompáñame al libro Hechos de los Apóstoles. Es el libro que estamos estudiando de manera consecutiva, domingo tras domingo en la mañana, y nos encontramos en Hechos capítulo 8, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 4. Hechos capítulo 8, versículo 1 hasta el versículo 4. Recuerden que el libro de los Hechos presenta lo que es el cristianismo auténtico. Usted dice, yo soy cristiano, de verdad. Entonces usted tiene que ir al libro de los Hechos de los Apóstoles y ver lo que es el cristianismo auténtico, y así conocerlo. Dice así la palabra de Dios. Y Saulo consentía en su muerte, la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero, y ese pero es bueno para subrayar, los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Bueno, hay varios aspectos en estos versículos que nosotros podemos observar que Lucas, el autor, inspirado por el Espíritu Santo, nos narra aquí. Y es interesante que la narración no tiene un orden común como nosotros podríamos pensar, como acaba de morir Esteban. ¿Qué se supone que hubiese sido el versículo siguiente? Bueno, lo que Lucas puso en el versículo 2, lo que pasó con el entierro. O sea, muere Esteban, lo sepultan. Entonces, hay persecución y luego Saulo el perseguidor. Pero él no hace eso. Él de repente, guiado por el Espíritu Santo, nos pone un detalle. Nos menciona una vez más Saulo. Y Saulo consentía en su muerte. Nos habla de un hombre. Antes, ya Lucas nos había mencionado de manera como incidental sobre Saulo. Hay algo importante que quiere ser señalado aquí, sobre Saulo. El Espíritu de Dios guía a Lucas para que nos mencione a Saulo. Cuando estaban matando a pedradas a Esteban, en el versículo 58, dice, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, en 7:58 estoy, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. O sea, Saulo estaba allí como testigo presencial de cómo estaban matando a pedradas a Esteban, el discípulo fiel de Jesucristo, ese creyente miembro de la iglesia cristiana en Jerusalén. Allí estaba Saulo, observando. Y ahora Lucas nos dice que Saulo no era un testigo simple, sino que Saulo está consintiendo en la muerte. Está diciendo, estoy de acuerdo, maten al blasfemo. Ahora, nosotros sabemos, por lo que estudiamos ya, que Esteban era inocente, un fiel discípulo del Señor. y que había sido llevado allí de una manera falsa. Testigos falsos. Y lo apedrearon como blasfemo. Saulo va a ser mencionado un poquito más adelante. Todavía más involucrado en hacer daño a la iglesia. Hasta ahora es un testigo consentidor. Un testigo que consintió con un apedreamiento injusto. Por supuesto, él estaba junto en religión con aquellos que mataron a Esteban. En su mente y en su corazón se estaba haciendo lo que era correcto. Eso hace la religión sin Dios. Una religión que habla del Dios verdadero y no tiene transformación en el corazón, porque la religión no transforma el corazón, sino que lo hace el Espíritu por la palabra, es capaz de violentar su propia ley y justificarlo. De hecho, no se suponía que los judíos le dieran muerte, que ejecutaran a una persona, sino que tenían que pasárselo a los romanos. Y eso pasó con el contexto del Señor Jesucristo. Pero aquí está Saulo consintiendo con la muerte. Y ahora nos presenta a Lucas en algo de repente y que nos da duro. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. La iglesia cristiana en Jerusalén es perseguida, y no con cualquier persecución, con una gran persecución. Lucas ya nos viene narrando cómo van las cosas, pero nos ha dicho en los capítulos anteriores lo bien que iban. El apóstol Pedro y los apóstoles reciben el Espíritu Santo con todo poder. En Hechos capítulo 2 se predica la palabra, las personas se compungen de corazón y responden, ¿qué haremos, varones hermanos? Y Pedro les dice que deben arrepentirse, que deben poner su confianza en el Señor Jesucristo. Les demuestra que Jesús es el Mesías, Salvador. Ellos lo creen y se añaden a ellos unas 3,000 personas. Y en Hechos capítulo 2, versículo 47, se nos dice con claridad cómo ellos tenían el favor de todo el pueblo. Los creyentes estaban juntos, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que iban siendo salvados. Hay un favor de parte del pueblo. Nosotros notamos en Hechos 3 y luego 4, sobre todo en el 4, cómo los líderes religiosos hacen una oposición. Pero esto es los miembros del concilio, los del Sanedrín, agarran preso a dos apóstoles y lo interrogan y lo amenazan. Pero solamente dos de los apóstoles. Hasta ese momento hay todo un avance del reino. Versículo 4 del capítulo 4, muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5,000. Siguen las cosas en el capítulo 5 y las cosas van muy bien. Versículo 12, por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y todos estaban unánimes en el pórtico de Salomón. Versículo 14, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Luego vemos otra vez un problema contra los apóstoles. Y en esta ocasión ya no son solamente Pedro y Juan, sino que están los 12. Y los 12 son puestos presos y una vez más llevados al Sanedrín. Ahora, ¿qué tenemos de oposición? Tenemos a los líderes religiosos y algunos religiosos enojados, enfurecidos, que agarran presos a los apóstoles y los interrogan. Y allí Dios usó a Gamaliel para librarlos. Y todo sigue bien, versículo 42 del capítulo 5. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Se está hablando de Jesucristo, se está enseñando a Jesucristo y las personas están viniendo al Señor. En Hechos 6, versículo 7, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Todos los creyentes allí en Jerusalén pueden estar diciendo, a Dios sea la gloria, mira cómo estamos avanzando, el número se está multiplicando, el Evangelio se está predicando con libertad. ¡Qué bueno! Varios años pasan en ese contexto. Dios está bendiciendo la iglesia está creciendo. Pero viene ahora en el capítulo 7 la muerte de Esteban. Y eso fue durísimo. Podemos imaginarlo, ¿verdad? Para la iglesia. Esteban era muy querido. La cosa comienza a ponerse difícil. ¿Qué está pasando? El Dios que nos estaba prosperando y haciendo que aumentaran los números y que se predicara con toda libertad. Y que las dificultades hasta este momento y el hostigamiento haya sido de los líderes religiosos y los apóstoles enfrentaran eso. Ahora llega el momento en el que uno de los miembros es muerto. ¿Y de qué manera? Tan brutal, tan fuerte, tan difícil de aceptar. ¿Estaba Dios ahí presente? ¿Fue esa muerte algo que Dios ordenó? ¿Fue algo que Dios controló, que el Dios soberano manejó? Por supuesto que sí. ¿Estaba Dios allí presente? Por supuesto que sí. Clarísimo está en el pasaje. Esteban lo estaba contemplando todo el tiempo. La gloria de Dios se estaba manifestando. El cielo estaba abierto. Cristo estaba a la diestra de Dios, gobernando. Cristo exaltado, puesto de pie para recibir a su siervo. Dios está controlando las cosas, sí, Dios las está controlando. No está pasando ninguna cosa que Él no haya orquestado, que Él no haya planificado conforme a su propósito del desarrollo de su iglesia. Ese día, la historia cambia para los creyentes en Jerusalén. Parece como un día negro, dice un autor. Desde la perspectiva humana, ¿qué va a pasar con la iglesia? ¿Qué va a pasar con los creyentes? ¿Qué va a pasar con los cristianos? Ahora hay un rechazo de todo el pueblo. Antes, el pueblo que lo favorecía, ahora lo persigue a los cristianos. Y se desata una persecución que no da chance, excepto que para salir corriendo. ¡Huye por tu vida! Un autor dice que a los creyentes le estaban, era cazando como conejos. ¿Qué pensar? ¿Está Dios obrando? ¿Está Dios actuando? ¿Qué pasó con esta ahora gran persecución? ¿Ya no tenemos el favor de Dios? ¿Ya no podemos confiar en que Él tiene todo su plan cumpliéndose conforme a su propósito redentor? En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos, ¿por dónde? Eso es clave. ¿Por dónde fueron esparcidos? Por las tierras de Judea y de Samaria. ¿Qué pasó? Oh, las cosas estaban muy bien en Jerusalén. Los apóstoles están allí predicando. Se están haciendo señales poderosas con el poder del Espíritu Santo. Milagros, portentos, maravillas. multiplicándose la gente. Nos quedamos en Jerusalén. Eso no era conforme al propósito de Dios. Mira Hechos 1:8 conmigo. Y aprendamos de cómo Dios hace sus cosas, tan diferente a las nuestras, ya como a mí, a ti, nos parece. En el capítulo, versículo 8 del capítulo 1 de Hechos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Dónde? En Jerusalén. ¿Dónde más? En toda Judea. ¿Dónde más? En Samaria. ¿Dónde más? Hasta los confines de la tierra y hasta lo último de la tierra. El método de Dios para que se cumpla su propósito, su plan. ¿Cuál es el plan de Dios? Que el Evangelio se expanda, sea proclamado en los demás lugares. Está fantástico la situación en Jerusalén. ¿Y qué hacemos con Judea? ¿Y quién se va a ir a Judea? ¿Algún misionero para Judea? ¿Alguno para Samaria? Estamos tan contentos. Mira cómo se está multiplicando la cosa aquí en Jerusalén. Los apóstoles están tranquilos. Mira cómo lo tenemos a ellos. Cualquier problema que pase, ellos responden. ¿Quién va a coger para Judea? ¿Quién va a coger para Samaria? ¿Quién va a coger para otro lado? ¿Quién va a coger para otro lado? Dios va a hacer que su pueblo haga lo que Él ha dispuesto que se haga. Él es Dios. Y Él tiene un propósito redentor con un alcance universal. Porque la promesa que fue hecha a Abraham en Génesis 12 todavía continuaba y continúa al día de hoy, de que personas de toda raza, de toda etnia, de toda tribu, de todo pueblo, de toda nación, debían conocer y tener la bendición de conocer el mensaje del Evangelio, ese mensaje que es poderoso para salvación a todo aquel que cree. Y Dios ha comisionado a su iglesia para que proclame las virtudes de aquel que les llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos el pueblo de Dios, y como pueblo de Dios no podemos quedarnos sentados cómodamente, sino que tenemos que ser obedientes a la comisión que Dios nos ha llamado. Es un asunto de obediencia a Dios, aunque a ti y a mí no nos parezca. Aunque esto nos saque de nuestra situación de confort. Oh, cuánto queremos nosotros traer las condiciones del cielo a esta tierra. Eso viene. Pero ahora hay que hacer el trabajo. ¿Y podría pasarme como Esteban? Sí. Y como los mártires a través de la historia. Sí, porque cuando Cristo les llama, antes de ascender a los cielos, en Hechos 1:8, les llamó a ser sus testigos, es decir, sus mártires. Aquellos que morirían por causa de su nombre. Y las cosas no han cambiado en el día de hoy. El hecho de nosotros disfrutar en Occidente de tanto clima de libertad y de paz no significa que muchos en el día de hoy todavía están sufriendo el martirio por causa de Cristo. Y están reuniéndose para adorar a Dios en este mismo día, en condiciones secretas, en países que impiden que se proclame con libertad el Evangelio. Ay, para ti y para mí es muy fácil leer estas cosas en este momento, cruzar los brazos y decir desde nuestra casa, con toda nuestra comodidad, no tenemos que preocuparnos, aquí no hay persecución. Bueno, yo creo que hay parte de persecución. No hay una persecución física, pero a cada rato somos apedreados y nuestros nombres son puestos aún en entredicho cuando quieren hacer que de la reputación de un creyente se dude. Eso es parte de las pedradas que recibimos. Pero el detalle donde voy es, Dios tiene su plan, y Dios lo va a cumplir, y Dios lo va a hacer con su iglesia, pero con una iglesia compuesta por miembros que obedecen a Dios. ¿Qué tan dispuestos estamos tú y yo a obedecer a Dios a costa de nuestras vidas? De eso se trata. ¿Te avergüenzas de Dios y de su evangelio? No te olvides que Dios dijo, el Señor Jesucristo dijo, que aquellos que se avergüencen de Él, Él se avergonzará delante de su Padre que está en los cielos, de nosotros. Estamos hablando del cristianismo auténtico. Hay un cristianismo falso. En todos estos años, que con tristeza cada vez más influencia nuestras vidas. Estoy hablando del falso evangelio de la prosperidad y del falso concepto de no sufrir por causa de Cristo. Y tristemente a la iglesia se le ha dicho, en muchos contextos, que no van a sufrir tribulación, que van a ser sacados. Entonces, la idea es, no hay sufrimiento para los cristianos. Pero el cristianismo auténtico habla del llamamiento de Cristo a la persona a autonegarse, y eso implica sacrificio. Tomar la cruz, y eso implica sacrificio y muerte. Y seguir sus pisadas. Y eso implica dolor y sufrimiento. Dios en sus métodos, siendo el más sabio, concedió que una persecución viniese a Jerusalén para sacar a los creyentes de allí para que cumplieran su comisión de ir a Judea, de ir a Samaria y a otros lugares. Y que se proclamase el Evangelio. Tú y yo no tenemos que esperar la persecución para proclamar el Evangelio. La evangelización es un deber que tiene cada creyente. Tú debes contar a las personas lo que Dios hizo contigo. Cuenta de las maravillas que Dios ha hecho contigo, cómo te transformó. Háblales acerca de quién es Jesús y de su obra redentora. Pastor, no conozco tanto, me convertí hace poco. Bueno, por la gracia de Dios, el poquito que tú sabes, compártelo con otro. Detalle interesante, es notorio. Fueron esparcidos todos, excepto los apóstoles. ¡Wow! ¿Vieron el detalle? Hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo, excepto, los apóstoles. ¿Y por qué no los apóstoles? Bueno, el texto no lo dice. Dios lo sabe, porque Dios es soberano y Él hace como Él quiere. Porque Él quiso mantenerlos en Jerusalén. Pero hay un detalle que es importante. Miren el versículo 4. Y eso nos da una buena pista. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes, ¿haciendo qué? Anunciando el Evangelio. El anunciar el Evangelio no era solamente de los 12, es de todos. Ahí está la comisión para todos. Y no es verdad que nosotros tendemos a acostumbrarnos a quedarnos un poquito más callados cuando hay alguien que tú dices, mira, él tiene más talento que yo, más conocimiento que yo, más facilidad que yo para hablar el Evangelio. Yo no tengo la facilidad de palabra. Además, imagínate quién puede sustituir a los apóstoles. Ellos fueron los que estuvieron con Cristo y vieron al Señor y vivieron con Él y saben de su muerte y su resurrección y de su ascensión. ¿Qué mejor que ellos para predicar? Fantástico. Sí. ¿Y eso? va a quitar, quita la obediencia tuya y mía a la comisión de proclamar el Evangelio? Bueno, no lo quita la obediencia, no le elimina la obediencia. Y esto es claro. Tú no puedes apoyarte en que el pastor predica mejor que yo voy a esperar que el pastor predique por mí. O cada vez que tengo la oportunidad voy a llamar al pastor para que venga, o a los diáconos, o a otros hermanos en la congregación que Dios le ha dado dones muy, muy claros de la predicación. Y es interesante. Cuando las cosas estaban en Jerusalén, las personas venían al templo en Jerusalén, comúnmente los judíos, para las fiestas que habían. Y era muy fácil para los apóstoles también y para los creyentes predicarles ahí. Pero aquí estamos hablando de salir hacia otros lugares. Y Dios los forza a salir. Nuestro Dios tiene sus métodos y sus métodos son los mejores. Y tú y yo, cuando estamos rezagados por causa de nuestra pereza espiritual y por causa de nuestra comodidad, es necesario que Dios mismo, como nuestro Padre Celestial, nos empuje. Si Dios te dio esa oportunidad de reunirte con ese amigo, con esa amiga, de ese compañero de trabajo, o ese compañero de estudio, o esa persona que te puso en el transporte público, o la que te puso en otro contexto, en cualquier otro contexto, para que tú y yo le hablemos el Evangelio, para que tú y yo le digamos las cosas que el Señor ha hecho con nuestras vidas, para que tú y yo podamos manifestar que nuestros ojos fueron abiertos por Cristo, que somos una nueva creación en Él, que se trata de Él, de su gloria, que para eso Él nos creó, y que por causa del pecado, nosotros en vez de darle la gloria a Dios, se la dimos a las criaturas, incluyendo a nosotros mismos. Entonces vivimos para nuestra gloria, nuestro propio reino, nuestra comodidad, pero Dios en su gracia y en su misericordia nos ha sacado de allí y nos ha convertido en sus adoradores, en sus hijos, para que nosotros sí le demos a Él la gloria, haciendo aquello que Él ha mandado, en toda oportunidad que te dé. ¿Puedes verlo? ¿O es complicado? Dios tiene sus métodos, y qué bueno que los tiene. Y Él es sabio, y Él sabe usar los medios que Él quiera para lograr sus propósitos redentores. Él tiene un pueblo en su mente para el cual Él le daría a Cristo como su Dios y a ellos para que fueran el pueblo de Cristo. Y Él extiende su gracia y su misericordia a ti y a mí para que nosotros seamos colaboradores. ¡Wow! Colaboradores del Todopoderoso, de proclamar su mensaje y hablar a toda criatura del amor salvador de Dios, de cómo Él envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que sea salvado, que tenga la vida eterna. De eso se trata. ¿Lo estás tú proclamando? ¿Lo estoy yo proclamando? En ese aspecto personal, ve por encima del temor y órale al Señor que abra tus labios para que sea temblando, le digas al otro lo que el Señor Jesucristo ha hecho en tu vida. Los impíos hablan tanto de todas sus tonterías y no se avergüenzan aún hablar de todas sus corrupciones, más bien se alaban por eso. Es muy común. Entonces, ¿qué de ti y de mí? Ahí calladitos, de no querer hablar del Salvador de nuestra vida que nos ha transformado. Tú y yo no tenemos de ninguna otra cosa que hablar más importante y prioritaria que de lo que es Cristo para nosotros.
Oh, que Dios tenga de nosotros misericordia y nos estimule con el poder de su Espíritu a tener un amor por Cristo y una llenura de su palabra, que no haya ningún tema que nosotros hablemos sin que traigamos la bendición de proclamar a Jesucristo en toda su hermosura salvadora.
¿Tendrá Dios que ponernos un poco de fuego para que nosotros dejemos la comodidad del asiento en que estamos? ¿No es suficiente con saber que llegará el día del juicio y el Señor nos pedirá cuenta por los talentos que nos dio y que hicimos con ellos? ¿Qué tan buenos administradores estamos siendo tú y yo con el tesoro del Evangelio que portamos? Amados, esto es sobrio. Para ustedes y para mí, estamos leyendo 3 versículos, 4 versículos. Esto es fuertísimo. Una persecución donde todos salen esparcidos. Aquí no estamos hablando de una agencia misionera que te prepara en el contexto de tu poder aprender el idioma, reunir los recursos, visitar las iglesias e irte a un campo de misiones bien preparado. Eso tiene su lugar, es correcto. Pero aquí no estamos hablando de eso. El plan de Dios y la manera de Dios es tan inusual a nosotros. Hasta que yo no esté tan bien preparado en este detalle, yo mejor no hablo. Aquí fue. Te vas huyendo. Y llega Judea y a Samaria y es pidiéndole a la gente. Yo vengo huyendo, escóndanme. Y a la gente que te abre la puerta y te esconde, entonces le predica el Evangelio. Eso es. ¿Y los recursos? ¿Cuáles? Y una gente que sale huyendo tiene chance de tomar algo de la casa. ¡Es tu vida! Pero ellos están en esas condiciones completamente contrarias a las que nosotros, ¿verdad?, comúnmente tenemos para la planificación y el desarrollo. Y cuando están en las casas y entre las familias, lo que Lucas destaca, yo me imagino que habrán contado de las dificultades de salir huyendo, pero su tema es anunciar el Evangelio. ¿Lo entendieron? Entendieron que Dios los sacó de Jerusalén para que ellos fueran obedientes a la comisión que les había dado. Hay que alcanzar a Judea, hay que alcanzar a Samaria. Y miren conmigo en Hechos capítulo 11. Que no se quedaron solamente en Judea y en Samaria. Versículo 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, ¿lo ven? Es la misma persecución de Hechos 8. Los que habían sido esparcidos, no solamente pasaron Judea, Samaria, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Y eso fue aprobado por Dios, versículo 21. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. ¿Lo aprobó Dios? Por supuesto, es el plan de Dios. Era el plan de Dios. Y el plan de Dios continúa siendo claramente en su comisión que nosotros proclamemos el Evangelio. Y no tenemos que irnos a los pueblos aledaños ahora mismo. Tal vez algunos salgan. Estamos en el llano, y qué bueno. ¿Y qué con tu barrio? ¿Qué con tus vecinos? ¿Qué con tus otros familiares? ¿Qué con las personas que te ayudan en la casa?
¿qué hará Dios con nosotros? Pastor, pero ya estamos haciendo algo. Y estamos en el llano, gloria a Dios, qué bueno, pero no podemos conformarnos. Dios nos ha dado talentos y recursos para que lo usemos. Nuestras sillas son muy cómodas. Y nuestro edificio también. Y a Dios sea la gloria por lo que nos ha dado y lo disfrutamos. Pero no permitamos que la comodidad de un local nos quite el ser obedientes a la comisión que Cristo, el Señor, nuestro Rey, nos ha mandado. ¿Qué estás haciendo tú en ese sentido? Estoy criando, pastor. Perfecto. Acuérdate de criar en el temor del Señor, que nos habla para que le diga a tus hijos que sean obedientes a lo que Cristo manda. No sea que ellos te arrastren a mantenerte en este mundo tan apegados que te olvide de que hay eternidad y de que solamente aquellos que conocen a Cristo son los que van a disfrutar de vida eterna. Dios nos hace el bien, aunque tú y yo no queramos. ¿Lo entiendes? Dios nos pone en situaciones para hacernos su bien, el bien bíblico, el bien del Evangelio, para que nos parezcamos más y más a Cristo. Pero si nos lo dejan a ti y a mí, nos quedamos en el confort. Ay, yo sí no puedo, y lo justifico. Bueno, estas cosas no nos justifican a ninguno de nosotros. Los que fueron esparcidos anunciaban el Evangelio. Y los apóstoles después fueron y supervisaron. Pero Dios los sacó. Aquí hay un mandato claro hacia la iglesia, a los miembros comunes de la iglesia. Bueno, los apóstoles eran 12 comunes y corrientes. Nosotros somos también hombres y mujeres corrientes. ¿Nos está ofendiendo? No, lo que somos, criaturas, eso es lo que estoy diciendo, necesitados de salvación. Y cuando tenemos la salvación, todavía necesitamos predicarnos el Evangelio día tras día. Y en esto tenemos que ser serios, honestos y transparentes. No creo que haya uno aquí que pueda decir, estoy completo en eso y no he faltado. Lo sentimos. Su llamada no progresó. El día pasado, en los miércoles, estamos estudiando disciplinas espirituales para la vida cristiana. Las disciplinas para la piedad. Hablamos de la importancia de tener comunión con Dios por medio de su palabra, el estudio de la palabra. Hablamos de la oración. Hablamos de la evangelización. Ahora hablamos del servicio. Y vamos a continuar con la mayordomía, todo lo que es necesario para la piedad. Pero en el aspecto de la evangelización, hubo algo que el hermano que estaba tratando con el tema pudo traer con honestidad. En esto soy falto. Y todos, en una u otra manera, estamos faltos. Ahora, ¿nos vamos a quedar lamentando, diciendo no lo hemos hecho como debíamos? No, no es para que nos quedemos lamentando. Es para que en el poder del Espíritu de Dios nos levantemos, aprovechemos las nuevas oportunidades que Dios nos está dando y empecemos a abrir la boca y anunciar el Evangelio. ¡Habla de Cristo! Si Cristo es tu todo, ¡habla de Cristo! Si llena tu corazón y tu mente, ¡habla de Cristo! De Cristo, el de la Biblia, no te invente otro Cristo. Predícate a Cristo, predica a otros a Cristo. Predícale a otros de Cristo. Volvemos al texto en Hechos 8. Un detalle. Nos dice Lucas en el versículo 2. Es como si cambia de tema. Bueno, estaba ahí latente. Es como si respondiera a sus lectores. ¿Y qué pasó con el cuerpo de Esteban?
Lo dejaron ahí tirado. No. Dios usó a personas para que le dieran una sepultura al cadáver. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Cuando uno lee hombres piadosos, lo primero que uno piensa es, hombres cristianos de la iglesia en Jerusalén fueron. Pudiera ser que quedaran algunos que con la persecución todavía se escondieran por ahí y fueran a buscar el cuerpo de Esteban. Pero la impresión que da el pasaje, y por el uso de la palabra piadoso, la palabra piadoso aquí se usa como la palabra común devoto. Y está señalando muy probablemente a personas devotas del judaísmo. Si ya se te avisó que hay una gran persecución y tú estás viendo que todos los creyentes están corriendo, en ese momento tú no estás pensando que Esteban, que el cuerpo de Esteban está bajo piedras, por ahí, tirado. Tú estás pensando en cómo escapar. Entonces es muy probable, casi seguro, o sea, los comentaristas se afirman que estos hombres eran devotos del judaísmo, pero que fueron llenados de compasión al ver aquello tan horrible que le hicieron y la manera en cómo él murió. O sea, comparando el odio y el enfurecimiento de todo lo que le estaban apedreando con la serenidad y la paz con la que él murió, y a la vez aquel rostro. ¿Recuerdan que cuando empezó a hablar tenía como rostro de ángel, como que se reflejaba en él? Y ahora que disfrutaba del hecho de ver a Cristo y los cielos abiertos, y aún lo que le oyeron decir, clamar a Dios, que no le tomara en cuenta a ellos esos pecados, es como, óyeme, hay personas que Dios en su gracia común les da una ternura, un enternecimiento, una compasión, que ante ese hecho se movieron a hacer este bien, de darle una sepultura decente a Esteban. Pero hay un detalle. No deja de ser extraño que dice con gran llanto y dolor. Bueno, es un sufrimiento tan fuerte que le remueve las entrañas a una gente que sea sensible. Entonces, esa es la idea. Porque, ¿qué aprendemos de eso? Lo sensible que es Dios. Para aún dejarnos un detalle como este. No dejó el cuerpo tirado de Esteban. Él se agradó en que en el aspecto del cuerpo se le diera sepultura. Inclinó a unos que estaban allí para que lo hicieran. Qué bueno es tener un Dios que aún se ocupa de los detalles. Eso es muy bueno. A veces uno tiene la tentación de pensar, Dios no está pensando en este detalle mío, porque imagínate, Dios tiene tanta cosa y tanta gente que se va a ocupar de mí en este detalle, ¿sí? Ese es nuestro Dios. Él sabe ocuparse de cada uno de nosotros como sus hijos y sabe hacernos el bien en su buena voluntad. Versículo 3, se arrecia la cosa. La persecución no se suaviza, sino que más bien ahora se presenta al perseguidor principal. Vuelve Saulo a la escena. Saulo, el testigo al cual tiraron los mantos, lo que empezaron a apedrear a Esteban, que consintió con la muerte de Esteban, ahora se nos presenta que es un perseguidor implacable. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. ¡Wow! No es fácil. Y eso es verdad, así como está escrito ahí, sí, eso no es una idea para que nosotros pensemos y le busquemos otra vuelta. Esto es histórico, esto es narración histórica, es así. ¿Qué pensamos tú y yo de Saulo? De este Saulo que está aquí. El tipo es malísimo. Perverso hasta lo último. asesino, abusador, y todos los epítetos que podamos añadir, arrastraba a hombres y a mujeres. Piénsalo. Se metía en la casa, de ahí los sacaba a la fuerza y los arrastraba y los llevaba a la cárcel. Y todo por un celo religioso. Ponerse en el lugar de eso, y si soy yo el que soy arrastrado, wow, yo no sé. Yo empiezo a dar gritos desde antes, serio. Somos muy frágiles, somos muy débiles. ¿Estás tú en control de eso, Dios? Plenamente. Y lo está usando con, según tu sabiduría y conforme a tu providencia. ¿Es tu obrar soberano, sabio, bueno que está en todo esto? ¡Sí! ¡Está ahí! Él no ha dejado de estar en su trono. Él es el mismo que se mantuvo, el mismo que se mantuvo sentado viendo todo el juicio falso que le hacían a su unigénito y cómo lo llevaron a la cruz. Es el mismo que está sentado en el trono viendo a su pueblo sufrir, y todo ese sufrimiento según sus pensamientos diferente a los nuestros están obrando de acuerdo a su propósito redentor que él de antemano, aún desde antes de la creación del hombre, de la creación del mundo, lo planificó para que así fuera. ¡Wow! Ese es el Dios de la Biblia. Pero tú y yo fabricamos otro Dios. ¡No, no es posible! Ah, sí, mira lo que hizo. Con su iglesia, con sus amados. ¿Qué hace Dios con ese que estaba haciendo eso con los de él? ¿Qué hizo Dios con Saulo de Tarso? Un poquito más adelante se nos va a decir. ¿Qué hizo el Señor con aquel que estaba persiguiéndole a él y haciéndole daño, queriéndole hacer daño a su pueblo, a él mismo, haciendo esto con sus hombres y mujeres a quienes Cristo había salvado? ¿Qué tú y yo hubiésemos querido? Que le caiga el juicio pleno. Y que por cada hermano que arrastró, le den como un... ¿cómo se llama lo que hacen los soldadores? Lo que usan los soldadores para un soplete. Mire, este soplete de fuego va por el mal natal que tú las arrastraste, y a este porque pero que tú las arrastraste, y este. Porque nuestro Dios se ha dado a conocer como Dios amplio en perdonar. Y él cogía a Saulo de Tarso y lo convierte en uno de los de él. Y el perseguidor implacable es transformado por Dios en ser un siervo de Jesucristo y ser perseguido ahora por la misma causa que él perseguía antes. ¡Qué transformación! Bien, pastor, entiendo la amplitud del perdón de Dios. ¿Y cómo Dios se manifiesta para con el peor de los pecadores? Bueno, tú y yo no somos mejor que Saulo. Empecemos por ahí. ¿Y cómo Dios ha extendido su gracia para con nosotros? Porque para eso vino Jesucristo, para salvar a pecadores como tú y como yo. De eso se tratan las buenas noticias del Evangelio, que hombres y mujeres culpables, merecedores de condenación, han sido por la pura gracia de Dios salvados en Jesucristo. De eso se tratan las buenas noticias.
Y eso aún para el peor de los pecadores. Sí, para el peor de los pecadores. Porque Cristo Jesús, el Hijo del Hombre, vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Sí, el Evangelio es para dárselo aún al peor de los pecadores. ¿Te sientes el peor de los pecadores? Bueno, el Evangelio también es para ti. Tiene unas buenas noticias. Cristo allí en la cruz fue destrozado por el Padre. Para que tú y yo ahora disfrutemos de perdón de pecados y de vida eterna, creyendo en Él y volviéndonos de nuestros pecados a Él. Saulo de Tarso, un testimonio de la gracia salvadora de Dios para con los peores pecadores. Porque no hay ningún pecador que haya cometido tantos pecados y tan peores que no puedan ser, que no pueda ser salvado por el Todopoderoso Salvador, Jesucristo. De eso se trata el Evangelio. Y eso es lo que tú y yo tenemos como mensaje que proclamar. A ese que te está haciendo daño, a ese tú le proclamas el Evangelio. A ese tú le muestras a Cristo. ¿Y cómo tú le muestras a Cristo? ¿Cómo tú y yo le mostramos a Cristo a aquellos que nos hacen daño? Mira las pisadas de Cristo conmigo, que en Primera de Pedro, capítulo 2, se nos enseñan. Vayan conmigo a Primera de Pedro, capítulo 2. Y en esto tú y yo debemos persistir y perseverar hasta el fin. Versículo 21, pues para esto fuisteis llamados. ¿Para qué? Bueno, para todo lo que dice desde antes, ¿verdad? Para ser extranjeros y peregrinos en este mundo, para dar muestra del Evangelio y que la gente adore a Dios, para someternos en el contexto de nuestros gobernantes y aún ante jefes difíciles en nuestros empleos, en nuestros trabajos, soportarlo. Miren el versículo 20 al final. Bueno, pues, ¿qué gloria es si pecando soy abofeteado si lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Mira bien, 23, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Te están arrastrando, te están apedreando, mantente clamando a tu Dios. Él es juez y es justo. ¿Qué hizo Cristo? Versículo 24, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Sí, ustedes y yo estamos llamados a ser obedientes a la comisión que Dios nos ha dado de anunciar el Evangelio donde quiera que Dios nos ponga. Te mudaste, por alguna razón, en ese lugar donde estás mudado, fuiste esparcido allá, fuiste llevado allá por la voluntad de Dios o la providencia de Dios, entonces, predica. Tienes una oportunidad que encontraste a un amigo que te hace tiempo que no te veía. Háblale. Ya no te justifique más diciendo, ay, que yo no tengo buena memoria, que yo no puedo hablar mucho, que yo soy demasiado tentado, que yo... Miren, no le busquemos más vuelta. Es un asunto de obediencia. Obediencia a aquel que dio su vida por ti, por mí. Es eso. Él es tu Señor, Él es tu Rey. Él es tu Dios. Entonces usemos mejor el tiempo. Y en medio de las circunstancias aún más adversas, proclamemos el Evangelio de Jesucristo. Ese es el mensaje que es poderoso para salvación a todo aquel que cree. hemos de orar, hemos de suplicar. Señor, este día, los días que vienen en la semana, los meses que han de seguir, concede el poder ser un portavoz de tu evangelio. Ayúdame abriendo los labios para poder hablar de la hermosura salvadora de Jesucristo. Hay mucha gente que Dios pone a nuestro lado, y es con el propósito primario, aun sea para hacer algún negocio, de que le mostremos a Cristo. Mostremos a Cristo. Hagamos nuestra parte y dejemos los resultados al Dios todopoderoso, amoroso, amplio en perdonar, el Salvador. Padre nuestro, trae con tu espíritu convicción de pecado a nuestras vidas y haznos contemplar el cristianismo auténtico para ser un verdadero pueblo que adora tu nombre y que proclama tu mensaje. Señor, concédenos el ser fieles a ti, el ser fieles a tu palabra. Perdónanos por nuestra rebeldía y obstinación. Perdónanos por nuestra comodidad. Perdónanos por las veces que nos justificamos de no hacer lo que tú nos has llamado a hacer. Y ayúdanos en medio de nuestros sufrimientos, nuestros dolores y toda condición adversa a mantener los ojos puestos en Cristo como el autor y consumador de nuestra fe, sabiendo que llegará ese día en que daremos cuentas a Él cuánto queremos poder oír la voz de Cristo decirnos: bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. No queremos oír la sentencia de parte de tus labios de que escondimos el talento y que no lo multiplicamos. Líbranos de eso, Señor. Es nuestro ruego. En el nombre de Jesús. Amén.